Bandera, moreak, airean.
Continuamos en Suéltalo Allá, lo hacemos en el espacio de feminismos y hoy vamos a tratar, vamos a acercarnos a un asunto que en las últimas semanas ha sido objeto de debate por una situación acontecida en Asturias. Y varios colectivos y agrupaciones de mujeres han denunciado precisamente lo sucedido allá como un claro caso de violencia obstétrica. Sin embargo, hoy no pretendemos centrarnos en lo que ha sucedido en este caso, como decimos, en Asturias, sino acercarnos y reflexionar sobre cuestiones directamente relacionadas con el cuerpo y la libertad de las mujeres y que se han naturalizado, como ha sucedido con otras situaciones de violencia. Al final hablamos de lo que se conoce, como decimos, como violencia obstétrica y que se ha naturalizado hasta el punto de que prácticamente este término es desconocido. Y vamos a acercarnos a él y a otros cuantos asuntos de la mano de Jesús Arrico y Olariaga, educadora perinatal, feminista, activista, escritora y quien nos concede hoy una entrevista y está al otro lado del teléfono. Y saludamos ya. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, agradecerte que estés este ratito con nosotras. Y yo imagino que también, a raíz de este caso que hemos mencionado, aparte de nosotras, más mujeres, más radios, más medios se te han acercado para pedir una opinión. Pero como decíamos, no vamos a centrarnos en lo que ha sucedido, sino en el desconocimiento que existe sobre este tipo de violencia y que también está directamente relacionada con la libertad para elegir lo que sucede con nuestros cuerpos, ¿no? Igual empezamos, si te parece, por definir de qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica y luego ya vamos hablando del camino que tú has realizado y de los trabajos que realizas en torno a esto.
Vale. Sí, hay varias definiciones. Hay, de hecho, En Venezuela existe como delito contemplado en la ley como tal, o sea, la violencia obstétrica. Y bueno, yo normalmente intento resumirlo cuando me preguntan como la desposesión, podríamos decir, de los derechos de las mujeres, la desautorización de ellas mismas sobre sus cuerpos en los procesos, para mí, reproductivos, pero explícitamente o en lo que más trabajo es en cuestiones de parto, ¿no? Pero como vemos, es algo que se puede dar en visitas ginecológicas, que yo considero también que las cuestiones de aborto serían parte de esa, de esa manera de mirar los cuerpos de las mujeres, desde, podemos decir, gineco-obstétrica, pero es una apropiación, desde mi perspectiva, de los cuerpos de las mujeres y de sus decisiones sobre ellos, de las mujeres, de nosotras las mujeres y nuestra autonomía, ¿no?
Yo no sé cómo en tu caso se llega a estudiar, a reflexionar, a escribir, a debatir sobre esta cuestión. Si lo primero es lo que sientes, pues la inquietud, motivación, no sé si vocación también, por tratar con matronas, con comadres, con madres, si el hecho de tu deseo también de ser madre, experiencia, viene... Una cuestión trae como consecuencia la otra, es decir, que te acerques primero a un campo te hace descubrir la violencia que existe en ese sentido. ¿Cómo sucede? ¿Cómo comienza Jesús a este camino?
Pues yo creo que por lo positivo de mis experiencias, es decir, yo quizás tuve todo lo contrario, tuve experiencias de parto absolutamente maravillosas. Y cuando empecé a hablar sobre esto, por mi profesión, porque me formé como educadora perinatal en Londres, me di cuenta de que eso no era lo que tenían todas las mujeres. Me di cuenta de que de haberme quedado en España quizá hubiera tenido menos posibilidades de un parto tan maravilloso como el que había tenido aquí. Y me pareció una injusticia increíble. Y de hecho, con cierto vértigo, por pensar... Bueno, ¿cómo hubiera sido mi vida? ¿Cómo hubieran sido mis partos? ¿Cómo hubiera sido mi maternidad? ¿No? Es un pasado ficción, ¿no?
Claro, alguien que nos esté escuchando, bueno, y de hecho yo tengo desconocimiento bien igual, si estaría bien que aclarases, claro, a qué diferencias o a qué situaciones te refieres, ¿no?
Sí, bueno, pues cuando yo empecé hace, digamos, 10 años a hablar por redes sociales con mujeres que en España trabajaban en cuestiones de parto o que hacían activismo, que estaban en el parto nuestro, etcétera, pues empecé a darme cuenta de que había situaciones verdaderamente estremecedoras, y ya no solo en España, sino en Latinoamérica y en, bueno, en muchísimos países, ¿no? Y digamos que en el Reino Unido también, pero quizá menos o menos brutales, porque Reino Unido tiene varias cosas peculiares, que es un colegio autónomo de matronas, uh-huh, un respeto muy grande por la matronería, y además se trabaja siempre desde la evidencia científica, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que yo empecé a ver eran pues cosas que a mí me produjeron una verdadera consternación y una alarma, ¿no? Pues ¿qué puedo decir? Pues desde que había gente que me decía que con un plan de parto no fueras, que te iban a tratar peor, mujeres a las que se les hacía una presión fundal, que se llama Christeller. Sí. De hecho, aún hace una semana salió un artículo en El País de Diana Oliver sobre la maniobra de Christeller, y es una presión que está totalmente, vamos, considerada perjudicial, digamos, ¿no? Uh-huh. Que puede hacer daño no solo a la madre, sino también al bebé, y que es una cosa que para mí me parece digna del medievo, ¿no? O sea, saltar encima de la tripa de la mujer o presionar la tripa de la mujer para que salga un bebé.
Sí, desde luego. Sí que es cierto que se percibe, ¿no? Por las que no somos madres, hemos percibido durante muchos años, luego ya cuando sales del armario parece que se calman un poco, pero bueno, aún así dan por hecho que si eres mujer debes ser madre, que te estás perdiendo lo mejor, que estamos destinadas a ello. Hay una presión social brutal, familiar y política para que lo seas, y si no lo eres, para que lo justifiques o ya perciben algo raro. En cambio, cuando lo eres, pocas veces se le pregunta a la mujer si lo ha sido realmente de manera voluntaria o si ha sido también debido a ciertas presiones, y comienza ahí las presiones de otro tipo, ¿no? De cómo debe alimentar a la criatura, de cómo debe comportarse, de si debe devolver o no antes al trabajo fuera del hogar. Es decir, no termina. Una vez que la mujer es madre, no. Comienza otro tipo de presión, que yo creo que es una de las cuestiones que todavía hoy más cuesta, en esta deconstrucción que nos estamos haciendo todas, ¿no? Más cuesta quitar, sí. ¿No? Más difícil se está haciendo.
Por supuesto, pero es que yo creo que es lo mismo. Quiero decir que es el hecho de que la mujer sea algo público y por ende su cuerpo, su sexualidad, el bebé que lleva en la barriga. Quiero decir que en la maternidad lo que muchas hemos vivido es una perpetuación de eso. Sí. De que, bueno, pues igual que antes no podías opinar si querías tener un bebé o no, o si, no sé, pues luego seguimos con lo mismo, ¿no? De repente pues te van a tocar la barriga, te van a decir lo que tienes que hacer, te van a cuestionar por qué no has puesto pendientes a la niña. Es que es desde la infantilización de las mujeres y desde la comprensión social de que somos, o sociológica, de que somos un objeto público. Entonces, más de lo mismo. Y sobre todo, lo que a mí más me ha consternado estos días con el caso de Oviedo es la aceptación absoluta de que, bueno, que la mujer es un recipiente. Uh-huh. O sea, no ha habido manera de entablar un debate en redes o socialmente sobre el hecho de que la autonomía es nuestra, ¿no? O sea, es que seguimos ahí. Por eso a mí una de las cosas que más me indignaba estos días era el hacer la separación de temas pro-aborto en el feminismo y de temas obstétricos, porque para mí son absolutamente la misma cosa.
Sí, no, claro, al final, por eso a mí me llama la atención el desconocimiento, ¿no?, que hay sobre este tema, porque lo hemos naturalizado de una manera brutal, ¿no? Incluso para muchas, pues cuando vamos a una revisión ginecológica, a mí, más allá de las posturas, de las molestias o lo que sea, que hay en otro tipo también de consultas médicas, pocas mujeres van de una manera cómoda, segura, agradable, y dices, bueno, y es que parece que hemos naturalizado que esto tenga que ser así, ¿no? Y supongo que habrá miles de maneras de tratar también a las mujeres y los cuerpos de las mujeres para que no nos sintamos así, ¿no? En una consulta. Yo echo de menos ese debate también en las redes, es cierto. Hoy en día sí que a veces los echo de más, porque me da la sensación de que deberíamos debatir más en asambleas y en otros ámbitos y menos en Twitter, pero sí que he echado de menos, sí, es cierto, debate en torno a esto. ¿Es porque da miedo comentar porque se pueden rozar términos que puedan parecer desagradables, hablando al final de madres y de criaturas, porque se puede ofender, porque no tenemos conocimiento? ¿Cuál es el problema para que haya habido ese vacío?
Pues mira, yo es algo que me pregunto día sí, día no. Yo creo que hay varias cosas, lo digo a menudo, ¿no? Yo creo que hay una cuestión un poco de logística, es decir, las feministas que maternamos lo tenemos a veces más complicado. Luego, si intentas explicar esto, parece que estemos sometidas, pero no, es que hay veces que tú quieres estar con tu hijo o tu hija y eso es tu libertad también, ¿no? Es que hay que empezar a entender ciertas cosas desde otra perspectiva, que no sea, claro, porque luego nos entra el... Yo creo que un poco el empacho que tenemos del patriarcado que nos ha vendido la maternidad por narices, ¿no? Entonces yo también entiendo que haya un rechazo, porque se nos ha dicho históricamente que eso era lo único que podíamos hacer. Entonces yo entiendo que si no nos sentamos todas a hablar sobre esto, pues haya un rechazo de pleno de ciertas partes del feminismo que piensen que lo que estamos diciendo es que queremos quedarnos en casa cuidando a los hijos porque sentimos que no tenemos mayor aspiración o porque pensamos que... No sé, creo que falta debate.
Sí, falta debate y a veces nos olvidamos que hablamos eso, ¿no? De las libertades. Yo he echado de menos el debate en las redes, pero también es cierto que decía, bueno, para escuchar ciertas cosas que se comentaron en su momento, que conocerás los casos de algunas presentadoras de televisión y alguna cantante, creo, que cuando pues volvían al trabajo o hablaban de cómo cuidaban a sus bebés, fueron criticadísimas y diciendo cosas muy ofensivas, pues si va a ir por ahí la casa, pues casi mejor que falten esos mensajes. A mí una de las cosas que me gusta de yo os invito a las que nos estéis escuchando a que consultéis varias páginas web, entre ellas está, bueno, pues una que es Jesús Arrico y Olariaga, luego hay la de feminisver.org, que ahí explicas también mucho del trabajo que haces, y en tu presentación a mí me gusta que hablas de que te has dedicado a que has hecho campañas por los derechos de madres y bebés durante los últimos 10 años. Y esto lo digo porque es curioso que no se respete el cuerpo de las mujeres y la libertad de las mujeres para decidir a este respecto, pero que otros decidan que nuestros cuerpos puedan ser máquinas de bebés para otros. Y los que tienen derechos son los bebés. Y no quien, pues por X motivos, no quiera o no pueda tener un bebé de manera natural. Me gusta lo de la defensa también de los derechos de los bebés, sí. Porque al final eso es lo que se busca, ¿no? El beneficio de esa criatura que no tiene herramientas todavía para vivir de manera autónoma, ¿no?
Hombre, claro, es que ahí reside el poder y el futuro de la humanidad. Quiero decir, es que es tan básico como eso de... ¿Qué pueden hacer de un cuerpo en opresión? Me pregunto.
Claro, ese
más
sí,
opresión, ¿no?
Sí, ese debate sí que está en la calle y está en las redes y está en la clase política, ¿no? El de que mujeres, por norma, aunque intenten decirnos que son de países, bueno, que no tienen ningún problema económico y que lo hacen por querer ayudar, sabemos, ¿no? Que muchas mujeres lo están haciendo porque están en una situación muy precaria y al final están teniendo bebés para otras personas, cuando lo primero que hay que garantizar es que esos bebés pues vayan a tener una vida digna, y de hecho hay muchos ya, ¿no? En el mundo, muchos y muchas bebés que desgraciadamente nacen para morir, ¿no?
Sí, bueno, en ese particular también te digo que en España tenéis algo de ventaja ideológica y se está haciendo muchísimo desde el feminismo por el tema de la gestación subrogada, y en cambio en Reino Unido, donde yo vivo, está totalmente integrado y es muy difícil plantear el debate feminista sobre esto porque bueno, hay una manera de pensar mucho más neoliberal en la que, bueno, ¿por qué no? ¿No? O sea, todo vale.
Claro, no sé si es también por la cultura anglosajona, porque de hecho, pues uno de los donde van la gente con poder adquisitivo, pues es, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Hacerlo de esa manera, ¿no?
Sí.
Pero sabemos que el resto, pues al final, a donde recurres a países muy cercanos, bueno, de los que desconocemos absolutamente todo, pero que pues al final prácticamente están mujeres en granjas. Esto es duro para trabajar, Jesusa, con estos temas, ¿no? Quiero decir, tú una de las cosas que dices es que sobre todo eras madre de tres criaturas y tener que trabajar con estos temas supongo que revuelve mucho, ¿no?
Es durísimo. De hecho, bueno, yo me enfermo literalmente. El otro día lo hablaba con una compañera. Y bueno, ya hay veces que le digo a mi pareja, ¿no? Digo, o sea, parece que elija las cosas a posta, ¿no? Porque parece que hago cosas como siempre contracorriente, ¿no? Porque de hecho es un problema hablar de violencia obstétrica. Es un problema hablar de violencia obstétrica, yo creo que en el feminismo, con las matronas, con incluso con la gente que está hoy, ahora mismo acabo de hacer un vídeo en Facebook contra la idea de parto respetado. Es decir, yo estoy incluso contra mis aliadas, digamos, porque me parece que la terminología a veces se queda muy corta. No hablar de parto respetado es algo que me ofende mucho, porque pienso que estamos dando el poder a los demás, ¿no? De que nos respeten. O sea, ya pensamos como verdaderas víctimas desde el principio.
Sí, a mí me da la sensación de que con estas cuestiones se pone bastante en jaque el término de sororidad, ¿no? Del que queremos alzar bandera y defender, ¿no? En los últimos tiempos, a mí, yo lo percibo y lo percibo también en otros temas, como por ejemplo los procesos trans, las decisiones que pueda tomar una persona respecto a su cuerpo, el binarismo, el sentirte o no identificada con un género. Creo que al final es muy interesante que vayamos profundizando en los debates, pero me da un poco de miedo que olvidemos que al final partimos todas de la base de que somos oprimidas de diferentes modos y que lo que deberíamos hacer es aliarnos, ¿no? En lugar de debatir, sí, pero no hacernos, considero que daño incluso, ¿no? con estas cuestiones. ¿Has pensado alguna vez en tirar la toalla por daño, por dolor, porque percibes que no se te entiende?
Pues yo creo que tantas veces como la he vuelto a coger, creo que se dan las dos cosas, de decir, bueno, pues, ¿y para qué, no? Pero luego siempre llego a la misma conclusión, que es que, por decirlo de alguna manera, yo creo que si la única libertad que me queda es la de gritar que estoy en desacuerdo con lo que ocurre en estos momentos en los que habito este planeta, pues esa es la libertad que tengo. Es decir, no van a contar con mi beneplácito.
Jesusa, como decíamos antes, escritora también, yo creo que encima en esta materia, como hace falta pues que alguien nos dé indicaciones, que profundice, ¿qué nos puedes decir de los trabajos, del último trabajo también en concreto que tienes publicado y la manera de obtenerlo? Yo estoy viendo que a través de la página web de Feminisbirth se puede obtener y también desde el Estado español se pueden hacer pedidos, pero cuéntanos.
¿De mi libro, dice?
Sí. Sí, de mujeres, sí, de película, de mujeres. Partos de ciencia ficción.
Sí, es un título muy largo.
Bueno, a mí la ciencia ficción me gusta, entonces cualquier cosa que vaya a llevar eso ya me interesa y por lo tanto, bueno, se me hace corto si el libro también luego recoge pues lo que creo que puede recoger, pero cuéntanos, porque sí que es interesante, igual de largo que interesante, mujeres de película, partos de ciencia ficción.
Pues, bueno, es un libro que surge un poco a través de mis clases, de mi trabajo, porque me di cuenta de que la única forma de empezar a desintoxicar a la gente sobre las ideas que tienen de parto, pues era analizando las películas que ven. Y ahí pues como que hay una convergencia de mi vida, ¿no? Digamos que mi pasión por el cine y al mismo tiempo mi pasión por estos temas de obstetricia. Y bueno, es un análisis de películas desde una mirada crítica y feminista. Es muy interesante porque con el parto ocurre algo en el cine que no siempre se da. Es decir, nosotras, yo pongo el ejemplo del libro de que tú puedes ver la película de Superman y sabes perfectamente que tú no puedes volar, ¿no? Pero cuando vemos cosas de parto, hay tal ausencia de cultura de partos, o sea, es algo que no sabemos, que no vemos, que la vecina no pare en casa, ¿no? Entonces tenemos tal ausencia y tanto vacío que lo rellenamos con ficción hasta el punto de que, bueno, pues yo he dado clases a más de 5.000 parejas y yo diría que casi todas han pensado que la manera en la que se desencadena un parto es por una rotura de agua, cuando en realidad eso es de película y no es siempre así, ¿no? Entonces digamos que utilizo todo tipo de ejemplos, pues desde Ingmar Bergman a Ace Ventura 2, para evidenciar, sí, bueno, yo me jacto de que es el único libro que probablemente habla de dos películas tan distintas como personas.
Desde luego, Ace Ventura 2.
Y bueno, analizo qué, o sea, cómo se muestra el parto y por qué. Y de hecho, bueno, es más de la mirada masculina, del male gaze, del que se habla tanto en el cine, pero en el cine hablamos del test de Bechdel y todas las diferentes maneras en las que las mujeres se representan, pero curiosamente hay poco, yo creo, sobre cómo se miran los partos y obviamente la mirada masculina que nos afecta en obstetricia a las mujeres nos afecta de exacta manera en el cine, pero además es que se retroalimentan una a la otra, ¿no? Entonces es muy curioso.
Yo cuando vi el título, lo que pensé es, dije, claro, ¿cómo no va a haber partos de ciencia ficción si ya la regla es de ciencia ficción en los anuncios, por ejemplo?
Totalmente.
¿No? Que es azul, o creo que
yo siempre,
Sí.
Pienso que debe ser azul porque somos todas princesas.
Claro, sí, eso es. Princesas y luego republicanas, así nos va, que no vamos a encontrar reino nosotras. Claro, y decía lo que me ha gustado a mí la ciencia ficción, porque sí que es verdad que hay muchos libros de ciencia ficción que tienen una lectura muy interesante para las personas que estamos intentando de una manera u otra pues dar un cambio en la sociedad y replantearnos ciertas cosas, ¿no? Y creo que la ciencia ficción en eso ayuda, pero claro, cuando es buena la ciencia ficción, ¿no? Y en este caso lo que decía, sucede como con la regla, hay ciertos temas que son tabús que como digo, bueno, se pueden ver películas, escenas de sexo puro sin ser películas X o pornografía directamente y no hay problema, pero en cambio pues en los partos se dulcifican también para que
yo no creo que se dulcifiquen, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que lo que se hace es una mezcla de cosas. Por ejemplo, la mujer siempre es una loca que grita, que está desbordada, que además se enfada con... Hay una expresión muy común en los partos, ¿no?
Sí, no,
de
sí.
Película.
No, en ese sentido sí, pero digo, se dulcifica también ciertas cuestiones no son... visualmente, desde luego, no es así. O sea, es verdad, la mujer... Eso que has comentado es verdad, si no había caído, la histeria, ¿no? Una vez más, la histeria de la mujer gritando, ¿no? Y el hombre muchas veces, porque suelen ser normalmente en parejas heterosexuales, el hombre apoyándole sin perder el conocimiento, ¿no? Aguantando.
Sí, pero en el hombre, yo siempre digo que hay algo muy interesante en cómo se... No sé la palabra en español ahora, pero bueno, cómo se describe
muestra,
al hombre
sí.
en el parto, ¿no? Cómo se muestra al hombre en el parto de película. Y es un machismo de lo más complicado. Si te fijas, los maridos en las películas siempre tienen un rol de comedia, de que no saben, de que les parece todo horroroso, de que se marean, de que no sé, como son incompetentes. Y algo que puede parecer como muy, pues, sin mayores problemas, o sea, muy benigno, digamos, en el fondo lo que es que como es tan macho, ese hombre no puede saber de partos, no puede estar a la altura de la mujer, no puede implicarse, no puede estar en el mismo nivel, ¿no? Entonces se le coloca en esa manera de estar completamente desconectado, de no saber y de que es algo que le supera, ¿no? O sea, es una manera más de reivindicar la ausencia de cualquier atributo femenino. Es muy curioso.
De las películas que analizas en el libro, para ir terminando, Jesusa, ¿con cuál te quedarías como lo más surrealista y de ciencia ficción que te has encontrado?
Es que hay muchas. Yo creo que la que más me indignó, y creo que lo cuento en el libro, que de hecho me puse de pie en el cine a gritar, fue... en español se llama Los hijos de los hombres, me parece, ¿no? Y entonces me pareció súper curioso porque yo estaba muy metida en la película y pensando, ostras, qué guay, una situación distópica en la que pues las mujeres ya no tienen hijos, esta mujer no sabe ni lo que es y es como la última mujer que puede tener un hijo aquí. Y ella de repente se tumba, una vez más se tumba de espaldas porque creemos que eso es lo que hacen las mujeres en los partos. Una mujer que no tiene ningún tipo de cultura visual sobre un parto, lo que hace es estar a cuatro patas o de pie o en cuclillas, pero jamás se va a tumbar de espaldas porque tendrá unos dolores horrorosos. ¿Sabes?
Claro, y de hecho lo que hacen es, en lugar de permitir que nuestros cuerpos se coloquen de la manera que lo necesitan, pues inventarse las anestesias que calmen, ¿no? El dolor que se pueda... Jesús, no hemos comentado, pero así, si te parece, lo dejamos para otro día. Tus reflexiones sobre el anuncio de una importante empresa en España, un centro comercial enorme, sobre la figura de la madre, ¿eh? Que, y vamos, yo después de verlo dije, pues venga, ahora sí me lanzo, me animo. Yo creo que importante, ¿no? Todavía que siga habiendo debates en torno a esto, porque parece que estamos en esta nueva ola del feminismo, pero queda muchísimo por hacer, ¿no?
Bueno, y tanto. Queda que no se nos empiecen a colar otra vez, a regurgitar el feminismo desde una visión patriarcal, no sé, quedan tantas cosas. No podemos bajar las defensas, pero sí, el anuncio de Marra se las trajo.
¿Para ti el Día de la Madre se ha convertido en un día de celebración del estereotipo machista madre? y los regalos eran flores, vino, bombones, artículos de belleza. Eslóganes versaban sobre el sacrificio, el esfuerzo y la necesidad de merecer un premio tras una entrega total y continúa. Y si queréis continuar leyendo, esto es lo que se recoge en todas cosas, en el blog de Jesús Arrico y Olariaga, y luego, como decíamos, la posibilidad de comprar también tu libro, ¿no?, desde el Estado español en feminisber.org, ¿verdad?
Y puedo añadir, sí, ya que estamos aquí con el product placement, que voy a estar en la Feria del Libro de Madrid el día 14 de junio. Si alguien quiere pasar por él.
Pues seguramente compañeras que nos vayan a escuchar, si no es ahora en directo por internet, se acercarán. Jesús, que ha sido un placer estar contigo y hasta la próxima. Es que recasco.
Lo mismo digo y saludos a
Gasteiz. Agur, es que recasco.
Agur. Moreak airean.